Bueno, muchísimas gracias, sobre todo a los compañeros que han venido participando desde hace bastante tiempo en este movimiento, en esta actividad. Pues, me acabo de encontrar un compañero allá desde hace 7 años que estuvimos trabajando por allá por Guapa. Yo soy larense y he estado trabajando en muchas camaradas. Bueno, conozco mucha gente aquí, pero lo más importante de todo esto, estaba viendo la ponencia del camarada diputado Leobaldo con un conjunto de elementos de carácter técnico. Yo hoy no quería hablar mucho de elementos de carácter técnico, aunque hay muchos elementos de carácter técnico. Hay un elemento de marco político que es fundamental para nosotros. Cuando el compañero Piña, que no lo he visto por ahí, me dijo si podía hacer algún aporte en este esfuerzo que están haciendo los compañeros, consideré la importancia de hablar de un elemento trascendente, que es uno de los puntos que nos tiene acá, que es el tema del modelo social. Y en este caso, el enfoque que yo le quise dar a esto tiene que ver con cambio climático y capitalismo. Entonces, fíjense, la lógica, compañero. El problema fundamental que tenemos nosotros y que lo estamos viviendo en este momento tiene que ver con modelos sociales. No existe en este momento, ¿verdad?, de todo lo que es la vida sobre el planeta Tierra, una situación como la que habíamos vivido, que la situación que tenemos en este momento no la habíamos vivido antes, sino que esta es producto, ¿verdad?, de la acumulación de gases de efecto invernadero que tienen como origen fundamental un proceso que es la lógica del capitalismo que dicta que el beneficio de lo privado lo es todo. Fundamentalmente para producir la acumulación de capital a través de la explotación, ya sea de personas, bienes, recursos, ¿verdad? Fundamentalmente recursos naturales, que es la esencia del capitalismo. La acumulación, y lo vamos a ir viendo en el desarrollo de esto, nunca ha existido y no existe ni puede existir un capitalismo humano, civilizado y ecológicamente responsable, sobre todo ecológicamente responsable, porque el principio fundamental está en la maximización del lucro, en obtener un beneficio de manera rápida y desmedida. La alternativa, en este caso, no puede ser otra que la transición hacia un modelo energético socializado. Nosotros tenemos que entender que se requiere para el ser humano, para la sociedad, para esta cantidad enorme de habitantes que hay en este momento, ¿sabes?, los cambios climáticos, el efecto invernadero, el recalentamiento global, es necesario que incrementemos la conciencia sobre este problema. Esto que está sucediendo acá en Venezuela, este movimiento, como lo señalaba el compañero Leobaldo, que hace poco teníamos nosotros un encuentro en Margarita, una preparatoria y ese conjunto de actividades que se están desarrollando a través de que en Venezuela se decidieron los movimientos ambientalistas a salir a la calle de manera organizada, porque siempre han estado trabajando en múltiples sectores de Venezuela, desde la cuenca del Turimiquire, desde las montañas del Turimiquire, a los compañeros que están en Amazonas, en Caracas, por aquí veo unos compañeros de Caricuao, la gente de Lara, que siempre ha sido un movimiento ambientalista sumamente activo. Existe ese tema de la conciencia. Y ustedes, la mayoría de los que están acá, que son jóvenes, juegan un papel fundamental en este momento en incrementar el tema de la conciencia ambiental. Nos encontramos en una situación realmente grave. Muchos de los elementos que se van a tocar ahora con el compañero Linamé, algunos de los que tocó el compañero Leobaldo, son ciertos, son certeros, y algunos son peores y otros no los conocemos. El sábado 24 se publicó un estudio en la revista Geociencia, en la cual se establecieron por primera vez unas fugas masivas de metano en las costas del continente, frente a California. Son fuentes nuevas de generación de gases de efecto invernadero. Eso tiene 4 días que se publicó, una semana que se publicó. O sea, estamos en presencia de un conjunto de elementos que conocemos y de otros que no conocemos. Pero tenemos, muy por encima de eso, un tema de modelo gravísimo, que es el tema que en este caso nosotros vamos viendo. En el caso del tema del cambio climático, tenemos un problema gravísimo. ¿Cuáles son las características básicas? Que es acumulativo por naturaleza, compañero. El cambio climático se inicia con el proceso industrial, o por lo menos lo caracterizamos, y vemos las variaciones de lo que son sus principales y fundamentales elementos que lo identifican. Es acumulativo por naturaleza, presenta efectos irreversibles, es un fenómeno global, mundial, independientemente de que nosotros hagamos o no hagamos, nos vamos a ver afectados por él. Y en este caso, hablamos de un elemento importantísimo, la responsabilidad es común, pero diferenciada, compañero. Y hay un elemento que los caracteriza, la huella ecológica. ¿Quién contamina? ¿Quién contamina más? ¿Quién contamina menos? ¿Y quién puede? ¿Quién contamina en este momento que nosotros hablamos de que no dice, mira, el rebaño de Uruguay está contaminando y produce mucho metano? ¿Y quién carajo ha contado las bombas que le lanzaron a Gaza hace pocos días? El fósforo blanco que lanzaron sobre estos pueblos. ¿Quién contamina? O sea, ¿quién contabiliza? Aquí no entran en las cuentas del panel mundial de cambio climático los vuelos por bombardeo, las bombas, todo lo que tiene que ver con la multiplicidad en este momento que hay de focos de guerra en el planeta, promovido fundamentalmente por un modelo económico que basa su economía en la venta de las armas, en la promoción de las guerras. Eso no entra en la contabilidad. ¿Sabían ustedes que eso no entra en la contabilidad? Los miles de vuelos para bombardear, para asesinar, para destruir, las miles de armas y todo lo que implica eso, eso no entra en las cuentas de la contabilidad del Panel Mundial de Cambio Climático. No está, compañero. Eso no existe. Nosotros nos arrancamos los pelos, los que tienen pelos, ¿verdad? Pues yo no tengo, ¿verdad? Nos arrancamos, nos rasgamos la vestidura, pero resulta que no contabilizamos eso, chicos. O sea, nosotros contamos lo que ellos nos dejan que contemos. Eso tiene también un factor fundamental. Entonces veamos las características básicas del cambio climático, acumulativo por naturaleza, efecto irreversible, fenómeno mundial, la responsabilidad es de todos, pero diferenciada. Nosotros no contaminamos igual que Estados Unidos, que Japón, producimos gasolina, pero bien lo señalaba el compañero Leobaldo, aparte de ese elemento de nuestra cobertura boscosa, de nuestro mar, de las medidas de orden político, porque en ese mar nosotros implementamos una ley que eliminó la pesca de arrastre por primera vez en el continente, producto de una posición de orden político, porque en esta Venezuela el presidente Hugo Chávez firmó en el 2010 la reversión de todas las concesiones forestales en Venezuela, porque acá se han implementado un conjunto de medidas. O sea, veamos, fíjense ustedes en este caso, cuando vemos esto que está acá, que son, no son, estos no son datos, esos que están ahí no son datos del Comité Central del PSV, estos son del Panel Internacional de Cambio Climático, estos son los datos de ellos mismos. Cuando nosotros vemos que desde 1856, inicio de la era industrial, y un tema fundamental también de registros, compañeros, ¿dónde están las estadísticas? Nosotros tenemos en Venezuela estadísticas desde una época, pero no tenemos ese conjunto de registros de todos los periodos. Pero existen, del Panel Internacional, registros de orden global sobre el incremento de la temperatura, sobre la concentración, el incremento de la concentración atmosférica de dióxido de carbono en partes por millón y el incremento de las emisiones en gigatoneladas de dióxido de carbono. Y vemos cómo, en este periodo de tiempo, ¿verdad?, se ha incrementado precisamente coincidiendo con lo que es todo el desarrollo de la sociedad industrial y fundamentalmente de todas las economías capitalistas que controlan y que dirigen el planeta. Aquí vemos una imagen precisamente del Panel Internacional de Cambio Climático sobre lo que son las emisiones por regiones y por países, donde nosotros vemos, ahí hay un círculo naranja y dentro hay un círculo negro, cómo se han incrementado las emisiones, ¿verdad?, en función, y la distribución de las emisiones en función de lo que es la responsabilidad. La responsabilidad es inversa. Los países que menos emiten, por supuesto, no pueden tener la mayor responsabilidad. La emisión de dióxido de carbono per cápita entre 2004 y el 90 se incrementó en Estados Unidos, se incrementó en Canadá, se incrementó en la Federación Rusa, parece disminuida, pero es por la desagregación de los países, pero en realidad sufre un incremento en el Reino Unido, en Francia, en Egipto, en todos estos países, ¿verdad? Pero la responsabilidad no es la misma, compañero. No puede ser la misma responsabilidad de Etiopía, de Tanzania, de Nigeria, que la que tiene Canadá, Estados Unidos o Inglaterra. ¿Quiénes generan, en este caso, la mayor cantidad de gases de efecto invernadero? No puede solicitarle, por supuesto, a los países menos desarrollados que tengan una responsabilidad en esa materia. Los países ricos, aquí podemos ver algunos ejemplos, las huellas ecológicas. Estos son datos de hace unos cuantos años ya. El Reino Unido, con 60 millones de habitantes en su momento, emitía más dióxido de carbono que 472 millones de habitantes en total. Tienen una responsabilidad, por supuesto, mucho mayor. El estado de Texas, en su momento, reportado allí por el Panel Internacional, dejaba, con 23 millones de habitantes, dejaba una huella más profunda que toda el África subsahariana. Solo el estado de Texas, un nivel de contaminación y un punto de emisión de dióxido de carbono. En Nueva York, los habitantes de Nueva York dejan una huella ecológica superior a 766 millones de habitantes que viven en los 50 países menos desarrollados del mundo. El desbalance, la responsabilidad diferenciada. ¿Cuántos planetas? En este momento, cuando se hizo el cálculo, se decía que si cada país en este momento dejara la misma huella ecológica que el habitante medio de Estados Unidos, lo que emite cada habitante medio, se necesitaban 9 planetas. Hoy en día estaremos hablando de unos cuantos más, porque no se ha detenido, sigue avanzando. El total de emisiones en el 2004 alcanzó las 29 gigatoneladas y el presupuesto mundial del carbono del siglo XXI era de 14.5 gigatoneladas al año. En octubre del 2009, Fidel Castro, en relación al cambio climático, señaló que en ningún otro momento de la historia humana se presentó un peligro de tal magnitud. Ya no es cuestión de patria o muerte, realmente y sin exageración, es una cuestión de vida o muerte para la especie humana. En virtud de lo que se revisa, la trascendencia que tienen este y el impacto que tienen este fenómeno a nivel global. Las posibles consecuencias, parte de lo que señalaba el compañero acá, y unos en particular en los países tropicales, el incremento de la temperatura, y esto es importantísimo para nosotros, implica directamente el desplazamiento de los nichos ecológicos de graves vectores. Por ejemplo, la leishmaniasis puede desplazar su nicho ecológico y movilizarse hacia otras regiones. Multiplicidad de enfermedades que son localizadas en función de las condiciones ecológicas que requieren un conjunto de vectores de insectos o de lo que son los animales en los cuales ellos viven, pueden desplazarse en función de la variación desde el punto de vista del incremento de la temperatura, desplazarse hacia sitios donde hay altas concentraciones urbanas y ocasionar problemas gravísimos y problemas ya superados en muchísimas partes del mundo tropical. Dengue, paludismo, leishmaniasis, etcétera. Fundamentalmente relacionada con la distribución de los vectores y con los pisos de vegetación y pisos, en este caso, de temperatura en los cuales se encuentran estos. En algunas regiones del mundo, en Egipto, personas desplazadas por tierras agrícolas inundadas, sequías como tenemos acá en este caso, personas desplazadas fundamentalmente por inundación y sequía. Y algunas áreas del mundo que van a quedar fundamentalmente, al incrementarse los niveles de las aguas, bajo las aguas. El cambio climático y el capitalismo, compañeros, es una combinación sumamente peligrosa. En algunos países, y eso lo podemos ver nosotros, países desarrollados, hay una fuerte tendencia, ¿verdad?, a cambiar los sistemas de consumo y producción que han originado el problema y una preferencia por los tecnoparches. Es ahí donde vienen todas las propuestas, aparentemente, de solución del problema a través de lo que tiene que ver con mecanismos que nos dan financiamiento para que nosotros hagamos esto, pero no se plantea el cambio de fondo que tiene que ver con cambiar precisamente el modelo de consumo, que es el que está acabando y el que está acabando con la vida y generando el problema. Se plantea carbón limpio, captura y almacenamiento de carbono, agrocombustible, o sea que en vez de sembrar maíz para hacer cachapa, vamos a sembrar maíz para hacer combustible. O sea, todas estas cosas van en esta dirección. Ese samán que están ahí, ¿alguno de ustedes lo conoce? No, ese es el samán de Guama. Cuando ustedes entren a Guama, ven ese samán. Eso es una maravilla, ve el tamaño de la camionetica esta que está por aquí. Aquí hay, ¿y por qué le puse eso ahí? Porque esta frase del presidente Chávez que dice, seamos capaces de hacer de esta tierra, no la tumba de la humanidad, hagamos de esta tierra un cielo de vida, de paz, de hermandad para toda la humanidad, para la especie humana. Eso que están haciendo ustedes hoy es un paso en esa dirección, un paso en ese camino. Y ese enorme samán que tiene casi 300 años, de los cuales hay varios ahí en Guama, eso es una cosa que cuando ustedes vean un árbol por ahí hay que buscar, fecharlo, darlo a conocer para impedir que a alguien se le ocurra en algún momento, porque hay que pasar una vida, tumbarlo. El tema fundamental, y esto es tomado de una discusión en el Banco Central de Venezuela, el tema de la centralización de la producción y las finanzas a nivel global acompaña el desarrollo de un modo de producción capitalista. La competencia, el tema fundamental del capitalismo establece que la competencia asegura la supremacía de los procesos productivos más avanzados. Siempre los países capitalistas van a controlar absolutamente todo. Una desenfrenada búsqueda de esto, el dinero ficticio se convierte en capital ficticio. Lo que estamos viviendo en este momento con la guerra económica, la especulación, el trabajo no vale un carajo, sino el dólar, la moneda, que nadie se puede con él. Si no agarran dos billetes y se los tratan de comer, eso no sirve para nada. Este mecanismo de desenfrenada búsqueda, el dinero ficticio convierte en capital ficticio, montaña de papeles respaldadas por papeles, por acciones, por hipotecas, por bonos estructurados, incluso varias veces crea las llamadas las burbujas económicas que no conducen sino, ¿verdad?, a lo que tiene, y esa es la base fundamental del capitalismo. Conduce, ¿verdad?, el proceso mundial en el mundo a nivel global se verifica la tendencia a la homogeneización de las condiciones de producción, distribución, cambio y consumo. Acá se ha trabajado mucho, específicamente en Lara, en el tema de semillas, en el tema de transgénicos. Es recuperar, no puede ser posible que nosotros tengamos que comer en Japón, en Madrid, en Nueva York, en Caracas, en Buenos Aires, la misma comida. Eso no es verdad, compañero. Aquí hay un conjunto de plantas autóctonas, un conjunto de elementos de valor nuestro que tenemos que recuperar y romper con este modelo que lo que tiende sencillamente a hacer mercancía absolutamente todo. Estos señores que están ahí, ustedes los conocen. Holanda, Francia, Estados Unidos, Alemania, Japón, el G8 fundamentalmente. Estos, por supuesto, no están preparados para los países que son responsables de la contaminación no están preparados para asumir compromisos. Psicológicamente es dudoso que estos países, que son los países más contaminados, estén preparados para afrontar el problema. La tendencia es que las sociedades afluentes se comprometan a reducir sus emisiones, que son los que generan emisiones de gases de efecto invernadero a porcentaje mínimo y a cambio de seguir contaminando y creciendo y disfrutando de sus altos niveles de vida. ¿Qué es lo que está planteado en el escenario internacional y hacia dónde? ¿Por qué han tratado de sabotear, de boicotear las negociaciones? Porque se plantea sencillamente mantener mecanismos de tecnoparche que les permitan a ellos seguir viviendo su nivel de vida, seguir contaminando. Y lo veíamos anteriormente, cuando veíamos cómo se ha incrementado la huella ecológica de esos países. No hay interés, absolutamente ninguno, sino que se buscan mecanismos que permitan que algunos otros países reduzcan, pero ellos no, son los principales contaminadores, su nivel de vida y su tecnología sigue avanzando en función de países y sociedades afluentes que siguen incrementando. Eso que está aquí, si ustedes se miran la ropa, si vemos los teléfonos, aquí hay como 120 personas y debe haber unos 300 teléfonos, más o menos. Aquí cada uno, yo cargo tres, no, en serio, es verdad, y aquí hay más teléfonos que gente. Y aparte de eso, que nosotros en Venezuela somos hay algo que se llama RAE, que son los residuos eléctricos y electrónicos. Nosotros tenemos un problema en Venezuela. Nosotros somos un país altamente consumidor de tecnología, todo lo importamos, pero no tenemos ni legislación ni norma. Estamos trabajando en eso, pero tenemos un problema gravísimo de contaminación de productos eléctricos y electrónicos. Y hoy en día los niños, como dice Chávez, los carajitos, ya lo que le preguntan a uno es el control remoto, la pila, ya no, nadie va a ir a trompo, hermano. Aquí eso se acabó hace años. Hoy tenemos un problema tremendo de contaminación de productos eléctricos y electrónicos. Y esto que vemos acá es el rostro de los que no tienen rostro. Estos son los dueños de todo. Estos son absolutamente los dueños de todo. Yo viví unos años en Europa y recordé porque viví unos años en África trabajando en esos países. Compañeros, en esos países, sobre todo en Europa, nadie puede tener un taller. Aquellos que se quieran ir para allá, vayan, inténtenlo. O no pueden tener un consultorio odontológico, ni pueden tener una farmacia. Eso es imposible en la fase superior del capitalismo. El hombre es solo una tuerca, un tornillo. No tiene posibilidad de desarrollarse. Un pequeño agricultor no tiene vida. Ahí funciona esto que está aquí, que son las corporaciones. Las corporaciones son las dueñas del planeta. Las corporaciones transnacionales y los operadores privados, por supuesto, se resisten a las medidas y a los acuerdos internacionales y a los gobiernos. Se plantean, por supuesto, los mecanismos de mercado, la compra y venta de crédito, que son licencias para seguir contaminando. Cuando nosotros vemos los zapaticos que cargamos, se hacen en condiciones de esclavitud en Vietnam, en Camboya, en muchos otros países. Y esto que está acá es el verdadero rostro del capitalismo, que no sabemos quiénes son, que no tienen cara. Y ahí vemos un ejemplo, ¿verdad? El paradigma dominante de crecimiento económico es uno de los mayores obstáculos para cualquier esfuerzo serio por abordar el problema del cambio climático. El paradigma del crecimiento económico desmedido, ese esquema desestabilizador y fundamentalista de crecimiento-consumo, en sí mismo es más efecto que causa. El problema, compañero, es el modelo de producción cuya principal dinámica es la transformación de la naturaleza viva en mercancías muertas, lo que causa grandes emisiones y enormes pérdidas ambientales. Todo esto es jugo de naranja. Y así lo pueden ver ustedes, en 25 empaques distintos, en 30 presentaciones, en multiplicidad de aspectos, porque se trata es del consumo desmedido, se trata es de la ambición. Seguimos construyendo el futuro. Esto que está acá es la imagen de muchos compañeros nuestros, lamentablemente a veces de muchos hijos nuestros, que se gastan todo lo que pueden el fin de semana, ¿verdad? Saliendo, corriendo a comprar cualquier cosa porque es viernes o porque es sábado, o porque si van de viaje tienen que regresar con una maleta de coroto. O sea, el tema es que la gente está siendo formada para tener una vida de consumo. Si no compras, eres sencillamente un elemento que lo único que tiene en la cabeza es comprar. Si no tengo carro, si no tengo ropa, si no tengo... O sea, compramos demasiadas cosas. Eso es lo que esta sociedad genera. El hombre que consume, el motor del proceso de consumo, o mejor dicho, del exceso de consumo, es el motor del capitalismo y es uno de los elementos que está deteriorando, ¿verdad?, la vida en el planeta a través de la destrucción de las condiciones ambientales. Y el motivo no es otro, compañero, que la acumulación de capital. Es una palabra: el capitalismo. El capitalismo. Porque se plantea fundamentalmente como elemento central hacer del ser humano un consumidor per se. La generalización del tipo de producción en el norte y su expansión desde el norte hacia el sur durante los últimos 300 años es lo que ha causado la quema acelerada de combustibles fósiles como carbón, petróleo y la rápida deforestación. Dos procesos humanos claves que están detrás del calentamiento global. El exceso de consumo, el gasto de energía, contaminación y cambio climático. Tenemos problemas en los océanos. Ya tenemos prácticamente islas de plástico. ¿Cuántos años tiene el plástico viviendo con nosotros? ¿En qué año se creó el plástico? A mediados del siglo pasado, compañeros. A mediados del siglo pasado. Yo siempre le pregunto a los compañeros, ¿a nosotros nos conquistaron, camarada Piña? ¿A nosotros nos conquistaron con qué? ¿Con la pólvora? ¿Con el caballo? ¿Nos conquistaron con qué? Nos conquistaron sobre la madera, compañeros. Los europeos devastaron sus bosques. Y sobre la madera de esos bosques llegaron a América. Y cuando llegaron a América, se hicieron muy poderosos y destruyeron. Hace, en una revisión que estábamos haciendo, nos encontramos un trabajo del doctor Pedro Cunil Grau sobre los puertos de Venezuela en 1800. ¿Cómo se llevaron? Ahora nosotros decimos hay deforestación. Esta vaina la están deforestando desde que llegaron los europeos. Se llevaron cualquier cantidad de cosas. Más bien esta tierra es maravillosa, prodigiosa y enormemente productiva. Pero tenemos ese proceso de devastación que es fundamentalmente debido al modelo de desarrollo. Sí, señor. Y esto es importantísimo, compañero. Una forma, y que es necesario que la entendamos, de considerar el calentamiento global es como una manifestación clave de la última etapa de un proceso histórico, que es el proceso histórico de privatización de los bienes comunes de la humanidad por parte del capital, los bosques, las aguas y la atmósfera. Eso es lo que está sucediendo. Están privatizando porque la atmósfera pertenece al planeta. Los bosques, por sus bienes intangibles, pertenecen al planeta. Las aguas, por el objeto y por el fin que persiguen, pertenecen al planeta, aun cuando están dentro de nuestro territorio. Pero el capital ha encontrado un mecanismo, ¿verdad?, de apropiarse. Esa es la última manifestación del capitalismo. Apropiarse, privatizar los bienes comunes de la humanidad por parte del capital. La crisis climática tiene que ser vista como la apropiación del espacio ecológico de los pueblos del mundo en vías de desarrollo por parte de los países capitalistas, tremendamente consumistas y altamente contaminantes. Esa es, en este caso, una de las cuestiones fundamentales que nosotros tenemos que entender. Podemos hacer el mejor análisis técnico, pero si no tenemos claro cuál es el problema, sencillamente nos van a volver a joder. Y eso no hay que tener ninguna duda en relación a lo que está sucediendo. El compañero Hugo Chávez en Copenhague, yo tuve el privilegio de acompañar al compañero Hugo Chávez en ese viaje, en ese momento. El capitalismo es un modelo que destroza la vida. El capitalismo destroza tanto la naturaleza como al hombre, que es parte de la naturaleza. Dos de los pilares fundamentales de la economía, que son la tierra y el hombre, los destroza el capitalismo. Destroza al ser humano. Este hombre que tuvimos nosotros la oportunidad de tener en Venezuela, marcó muchísimas cosas, muchísimos elementos. Nos dejó grandes cosas aquí en Venezuela y marcó una orientación fundamental, planes estratégicos con una visión altamente conservacionista desde antes de llegar al gobierno. Cuando leemos el libro azul, cuando vemos la primera propuesta en 1996, en el 98, que orientaba el comandante, ya tenía claro. Y por eso cuando tenemos la constitución, compañero, cuando vemos nuestra primera constitución, encontramos el capítulo 9, ¿verdad?, donde están el 127, el 128, el 129, derechos ambientales establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Eso que ustedes ven allí, compañeros, esos puntos que ustedes ven allí, es el tamaño de las ciudades que están. ¿Saben por qué están esas ciudades allí? Esas son las grandes ciudades del continente americano, incluido hasta México. Todo lo que es Suramérica, Mesoamérica y parte de Norteamérica. ¿Por qué están allí? Porque el continente heredado de la colonia, el modelo de las concentraciones urbanas, siempre estuvo al servicio de la extracción. Todos los recursos se iban y se siguen yendo hacia el norte. Por eso nuestras ciudades siempre están en los puertos. Las grandes concentraciones urbanas son para sacar los recursos, como lo han hecho históricamente. Un modelo de elevado consumo en altas concentraciones urbanas en zonas costeras, para llevarse los recursos históricamente y para recibir basura y contaminación. La posición de los desarrollados países contaminantes plantean en los tecnoparches el mercado de emisiones, plantar una transición relativamente indolora y, por qué no, también rentable. ¿Qué es lo que se plantea en las negociaciones internacionales? Ellos plantean mecanismos desde el punto de vista técnico que les permitan seguir con su modelo de desarrollo. Hay evidencia creciente que en los países de desarrollo buscan fuentes alternativas de energía, combustibles no fósiles, pero estas fuentes de energía están a décadas de distancia de ser tan eficientes como los combustibles fósiles y no sostienen su tasa de crecimiento económico. Ese es el problema fundamental.
no van a hacer ese sacrificio los países desarrolladores, de los países desarrollados generadores. ¿Por qué son las guerras? ¿De dónde surgió el denominado Estado Islámico en este momento? ¿A quién carajo le venden el petróleo? ¿O es que esos señores están ahí de gratis? ¿O es que el pueblo de Gaza, que tiene, bueno, una historia completa, cuando nosotros vemos la incapacidad del pueblo palestino para defenderse, y al lado tienen un ejército creado en un año de repente, que tiene absolutamente de todo, millones, armas, y hace desastres? Ese Estado Islámico es creado por Estados Unidos para controlar un territorio donde hay petróleo, donde en este momento el petróleo que está bajo dominio de esas fuerzas militares sigue saliendo al mercado mundial. En esos espacios de guerra sigue fluyendo el petróleo. Se asesinan seres humanos, pero sigue fluyendo el petróleo. Y ese petróleo está fundamentalmente dirigido a sostener ese modelo de vida. El tema de la energía nuclear. La energía nuclear es terriblemente dañina para nosotros. La energía nuclear es tremendamente, eso es un debate. La energía nuclear, pero Estados Unidos, Francia y un conjunto de países, la misma Cuba, ha desarrollado todo lo que es investigación de energía nuclear para la medicina, energía nuclear. Ahí hay un debate. ¿Ven eso? No. Esos son más de 600. Esto es fauna, compañero, del delta del Orinoco. Ahí hay cachicá, molapa, venado, perro de agua, danta, absolutamente de todo. Que se le, fauna silvestre que se le decomisó a unos compañeros indígenas que estaban armados por trinitarios, que les dan las armas y les dan las cápsulas, y todo eso va para la Trinidad. Fauna, eso que está ahí. El camino, compañero, es muy difícil, erizado de dificultades. Pero la inmensa mayoría no consentirá un suicidio social y ecológico para permitir que una mayoría conserve sus privilegios. Es una práctica éticamente inadmisible que sacrificará a la especie humana, invocando de manera demencial la vigencia de un modelo socioeconómico con una galopante capacidad destructiva. Es suicidio insistir en diseminarlo e imponerlo como medio infalible a los males de los cuales precisamente es el principal causante. Hugo Chávez. Gracias, camarada.